Fueron, la verdad que fueron cuatro
¿cómo
semanas.
¿Cómo fue ese cierre?
Fueron cuatro semanas intensas. El cierre fue, la verdad que también fue intenso, estuvo muy bueno. Mucha gente ahí en Garzón, viéndolo a Francis cocinar en vivo, que la verdad es una locura.
¿Al aire libre?
Al aire libre, te lo perdiste, te lo digo de vuelta, porque invitado estabas, que conste.
Sí, señor.
Pero la verdad que bien, mucha gente contenta, muchos extranjeros yendo en particular a todos los eventos, pero a ese evento. Es más, estamos ahora armando una sección para el website donde vamos a recoger, a dejar comentarios de gente que nos ha escrito, uh-huh, desde los invitados, los chefs, sponsors, aparte del público que a veces uno hace contacto y después te mandan un mail, alguno de los cuales la verdad vale la pena rescatar. Y después nada, un poco la pasada de raya de esta primera gran edición que estuvo muy buena y creo que por lo menos cumplimos con el objetivo de como de tirar la piedrita al estanque, digamos, ¿no? Como de empezar, echar una bola a rodar, algo que costó mucho hacer girar por primera vez, pero bueno, ahora ya está rodando y también decir que estamos trabajando ya para la edición 2011, faltan solo 11 meses.
Bueno, y de alguna forma poner a Uruguay, poner a, en este caso a Punta del Este, pero también a otros puntos del país, en la agenda de estos grandes chefs, ¿no?
Exacto, sí, la verdad que lo que decís vos es tal cual, la idea es, Punta del Este es como la carta de presentación del país afuera, es una muy buena carta de presentación, cuando vos a un extranjero tenés algo para mostrar que es tan lindo, por lo menos visualmente, y un producto tan, bueno, no me voy a poner a hablar de Punta del Este, digo, pero un lugar tan lindo visualmente y tan genuinamente con buen contenido y disfrutable todo el año, es una buena carta de presentación para presentar el país, y nuestro país que necesita todavía, ha mejorado mucho la visibilidad de Uruguay en el mundo, porque la verdad que han trabajado mucho en ese sentido las autoridades de turismo, pero todavía mucho para hacer y Punta del Este es una buena excusa. Y bueno, el festival presentó al mundo eso, como algo de lo más lindo, si se quiere, de Uruguay, como excusa para atraer, porque también lo digo que toda la gente que vino del exterior al festival, tanto los chefs como los invitados, pasaron todos por Montevideo. Y tenían todos una ruta específica armada dentro de Montevideo, que fue corta porque era un día, era desde el domingo a la noche que volvían de los eventos que eran los sábados, hasta el lunes a la noche que generalmente volvían sus vuelos o a Buenos Aires o a San Pablo o a Estados Unidos. Salvo Alan Richman, que se quedó 5 días y sobre el cual tengo para contar mucho de ese viaje que estuvo acá con nosotros.
Muy bien, en esa gira por Montevideo, tú nos contabas semanas atrás, los paseaste por todos lados, el Mercado del Puerto, comieron feiná ya en el Sporting.
Comimos feiná en el Sportman.
En el Sportman.
Paseamos por el Mercado del Puerto, recorrimos alguna bodega uruguaya, se fueron tanto Alan Richman como la turma, el grupo de chefs brasileros, que fue en dos tandas distintas que visitaron a dos bodegas uruguayas. Los dos se fueron muy impresionados de la calidad del vino, sobre todo Richman, que no tenía referencia, eso también es un dato importante decirlo, que no tenía, yo le decía, ¿qué te parece este Tanat? Y diciéndole que, bueno, a veces a mí el Tanat per se me parece un poco duro, yo aclaro que, sabes que el de los vinos es Hugo, no yo, pero y él me dijo, bueno, me decía, me gusta o no me gusta, pero cuando probaba algo todo a lo largo del viaje, pero me decía, no tengo referencia de cómo tiene que, cómo debería ser el Tanat, porque no lo había probado. Y después de probar varios y probar, terminó probando uno en especial, que es como el top de la línea, creo, se llama Axis Mundi de Bodega Pisano, que fue el pasado, me dijo, mira, no sé cómo debería saber este vino, pero sabe muy bien, está muy bueno. O sea que si esto es un Tanat premium, este es un vino muy bueno a nivel internacional. Y yo la verdad que me quedé genuinamente sorprendido de escucharlo, ¿no? Y obviamente muy contento. Bueno, periodismo de gastronomía. Estoy llenándote de culpa como una madre judía, diciéndote que también
no fuiste a la conferencia.
La conferencia de Alan Richman, en la que te mostraste genuinamente interesado.
¿Cómo no?
Como debe ser. Sí. Estuvo muy buena la conferencia de Alan y tengo algo más largo en lo que explayarme ahora lateralmente, que es otra, digamos, decantación del festival. Pero una de las cosas importantes, vamos a volver sobre esto si Dios quiere, pero una de las cosas más importantes, yo me quedé con una frase de todo lo que dijo, y cuando yo le preguntaba qué herramientas podemos tener los comunicadores sobre gastronomía para convencer primero a los medios de abrir los espacios y darles los espacios, los recursos que tienen que tener, porque es difícil, es una apuesta, no es una inversión, es un riesgo. Y segundo, a los dueños de los restaurantes, que entiendan cuál es la función de la prensa gastronómica o de las bodegas o de los productos gastronómicos, y que no nos tengan miedo. O sea, ¿cómo sacarles el miedo? ¿Sabes lo que me dijo? Tengo una frase que la anoté en el momento y me sigue acá. Dijo, "Information adds value to everything you do." La información agrega valor a cada cosa que vos haces dentro de la gastronomía. Y dio el ejemplo de cuánto costaba una caja de Grand Cru, de los vinos top de Bordeaux, hace 20 años, antes que en Estados Unidos se explotara la prensa del vino, por ejemplo, y cuánto cuesta ahora. Y en el medio lo único que sucedió es que hay más información sobre esa misma caja de vinos. El ejemplo lo dio él, el precio se multiplicó, no sé, por 30, más allá de la demanda del vino y otras cosas.
Sí, sí, de los años que pasaron.
Sí, no importa. Pero como usando como el índice Big Mac, viste ese que se publica, dijo, bueno, sí, una caja de vino tal costaba hace tanto, hace 20 años, 100 pesos, bueno, ahora cuesta 3.000 pesos. Y lo único que pasó en el medio, el vino sigue siendo el vino top, es que el consumidor tiene más información sobre eso, así que bueno, bienvengamos la apertura y trabajemos, ¿no?, para la apertura de la información en esto en todos los sentidos. Quiero decir dos cosas también que son importantes y lo sigo, ya creo que lo mencioné alguna vez. Otra decantación que tuvo, digamos, el festival es que a partir del evento del último, del cierre de Francis Malman, Francis, que está reabriendo Los Negros, eso es una buena noticia, su mítico restaurante ahí en el Faro de José Ignacio, el que estaba enfrente al Faro, lo reabre ahora, creo que el 15 inaugura en el CETAI, ahí en la entrada en el camino a José Ignacio. ¿Y sabes a quién está tomando y entrevistando para trabajar? A muchísimos pasantes de la Escuela del Gato Dumas, mira, que trabajaron con nosotros en el festival y los vio trabajar mano a mano y vio cómo estos chicos trabajaban. Yo ya hablé de ellos varias veces a lo largo de estas intervenciones, pero bueno, lo quiero decir, ese es otro impacto bueno y que la verdad nos pone muy contentos de haber sido fomentado ese contacto y que eso, bueno, redunde en esto. Volviendo a eso y el tema
siempre general, todas las puertas que se abren, ¿no? Se abre una, pero después se abre otra y otra y otra.
Es así, ¿no? es muy difícil a veces transmitir. Yo lo visualizábamos así a lo largo del armado, como esto es como un, digo, como un solcito, cuando dibujamos un sol con los rayitos que irradia para varios lados, irradia para posicionar Uruguay hacia otro lugar como destino gastronómico, irradia para mejorar la gastronomía, porque los alumnos de una escuela como el Gato Dumas se codea mano a mano con chef muy importantes que están en la vuelta, locales como Francis Malman, seguramente también O'Farrell, Tayana, habrán agarrado, me imagino, pasantes para la temporada también, y después lo que pasa hacia afuera, ¿no? Y la chance siempre de cocinas que se abren, una chef brasileña que es nuestro jefe de cocina, se lo quería llevar
a
la valija. O sea, me lo dijo, yo me lo llevo y yo le dije, mira, mientras me lo devuelvas en octubre, yo encantado. Esta chef, Mara Sales, que es como la profesora de la gastronomía brasilera, es una autoridad impresionante y no quiero abundar en su currícula, pero sí quiero decir lo que nos escribió después de estar acá en el festival.
A ver.
Qué buena oportunidad tuvimos de conocer mejor un país tan próximo y a la vez tan distante. Esto lo hice traducir, obviamente, ¿eh? Me vi a mí misma 20 años atrás empezando una historia en mi restaurante. Me vinieron a la memoria las primeras y duras clases que di en el curso de gastronomía hace 10 años, cuando un montón de interesados estudiantes trataba y veía la cocina brasilera como cosa menor. ¡Qué paradoja! En aquel momento los jóvenes influenciados por la nueva cocina francesa que se empezaba a instalar en Río y San Pablo tenían vergüenza de nuestros ingredientes como la mandioca y el feijão. Tenían vergüenza también de la cocina de nuestras mamás, que estaba lejos de aquella estética minimalista. No tenían la menor idea de lo que era el tucupí, el jambú, el pequí. Hoy todos estos ingredientes se transformaron en objeto del deseo, no solamente de esos estudiantes, como de los papás de la gastronomía mundial. Y esos papás empezaban a hablar cada vez más de la cocina de sus propias mamás. ¿Cuál fue el secreto de ese cambio? Mostrar nuestras vergüenzas, justamente. La Universidad Anhembi Morumbí, una universidad privada y de punta en aquel entonces, invirtió en el módulo de cocina brasilera. El país eligió un presidente popular que toma callaza y Brasil pasó a la moda. Pasó a estar de moda. Otras universidades copiaron a Anhembi, más gente empezó a tomar callaza. Un club formado por inexpresivos restaurantes de cocina brasilera, liderados por mí. Hicimos presión para que la revista Bella incluyera en su elección anual la categoría cocina brasilera, lo que te decía de los medios. La revista solía decir que los restaurantes brasileños eran pobres y nosotros decíamos, es lo que tenemos, es Brasil. Nos tuvieron que tragar y pasamos a figurar en la elección al lado de los franceses, italianos y japoneses. Persistimos y dimos vuelta al juego al cabo de pocos años. En el Punta Food & Wine, escuché a varios jóvenes afirmando que no existe una cocina uruguaya, que tiene demasiada influencia italiana, que hay carencia de ingredientes. Yo debería haber respondido a esas cuestiones de esos jóvenes con otras preguntas, pero no teníamos tiempo. Teníamos que largar más de 200 bobos de camarón. Mira el plato que ya estaba haciendo. Bobos de camarón. ¿Y qué es el bobó sino un plato africano que incorporamos y que es uno de los íconos de nuestra cocina? ¿Y qué es el puchero de la abuela de los chicos de Bodega Marichal, a la cual visitó, y que le comentaron que su abuela hacía un gran puchero, sino un plato europeo incorporado y transformado? Pasado un par de siglos, no son más las manos europeas las que plantan hierbas en el patio y que en la carnicería eligen el mejor pedazo de carne para cocinar. Son manos uruguayas, como son uruguayas las manos que manejan el campo, que da de comer a la vaca, que trae al plato el gusto de ese suelo del Uruguay. Está en la cabeza de esos jóvenes el ejercicio de ese pensamiento. Está en sus manos también la transformación de los mariscos, de las mollejas, de la harina de garbanzo, de la uva, del queso, del dulce de leche, en algo que confiere identidad gastronómica a ese país tan bello y con gente tan gentil. Felicitaciones a todos ustedes por el desafío, por la competencia y gracias por proporcionarnos esta experiencia. Uh-huh. Mara Sales.
Mira, qué lindo mensaje.
Yo creo que esto da para seguir hablando y ahondando, así que bueno, acá seguiremos.